espejo.
COPE. Estar informado.
Me cuestionaba yo esta mañana, ¿hay una edad para aprender? Con esta pregunta comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia hoy. En el control de sonido, como cada viernes, Marta Santiago, les hablan encantados Alberto Herreras y Marta Benito. Y Alberto, te la cuestiono a ti. ¿Hay una edad para aprender, para cultivar nuestro interior? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta y todos los oyentes. Pues efectivamente que hay una edad, pero una edad que no acaba nunca. Bueno. Es decir, el ser humano empieza a aprender cuando nace y no termina nunca.
Somos una pequeña esponja que va creciendo y creciendo.
En efecto, así es.
Bueno, pero también hay una edad para que... Se pueda devolver a la sociedad esta sabiduría que hemos ido aprendiendo con los años. Nos van a hablar un poquito de esto Julia Morillas y Ángela García, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Julia.
Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Ángela, que tendremos al otro lado del teléfono. Hoy no ha sido posible tenerte en el estudio.
Buenas tardes, Marta.
Ángela, muy buenas tardes.
Buenas
¿Te acuerdas
tardes,
de mí, verdad?
Sí, Alberto.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues les vamos a hablar a todos ustedes de vida ascendente. Comienzan el curso el próximo martes. Su presidenta, Julia Morillas, lleva ya algún tiempo de presidenta. Lleva un par de añitos, si no me equivoco.
Cuatro.
Ah, cuatro años.
Un poquito más de cuatro.
Bueno, ¿qué tal esta experiencia?
Muy bien. Preciosa.
¿Cómo está siendo estos años, Ángela, del movimiento de vida ascendente que llevas, bueno, pues colaborando y trabajando con ello, que fuiste
pues
el origen?
Pues llevo 24 años, nada más.
¿Fuiste el origen aquí en Segovia?
Pues casi, porque aquí empezó en el año 87 a ver estos principios en el movimiento. Yo no lo conocí hasta el 91. Pero desde el momento en que lo conocí, pues me apasionó, la verdad sea dicha, y son 24 años los que han pasado ya.
Que ahí es nada, Ángela.
Pues nada, un día.
Bueno, centrémonos, Julia, en la finalidad de este movimiento eclesial, del movimiento de vida ascendente. ¿Qué objetivo tiene?
Bueno, son tres los objetivos que tenemos en vida ascendente. Es un movimiento seglar, para laicos, personas mayores y jubiladas. Y los tres objetivos son amistad, espiritualidad y apostolado.
¿Con cuánta gente contáis aquí en Segovia capital y en la provincia, si los tenéis?
Sí, en la capital tenemos 10 grupos, 11 grupos, porque en la parroquia de Santo Tomás hay dos grupos. O sea, hay en 10 parroquias, 11 grupos, y en la provincia otros 11 grupos en distintos pueblos.
¿Se va incrementando el número de personas que entran?
Es difícil porque cumplimos años, pero la gente no quiere reconocerse mayor. Entonces, cuando a alguien le planteamos que si quiere formar parte de nuestro movimiento, dice, uy, eso es para personas mayores, eso es para ancianos, eso es para viejos. No queremos considerarnos mayores. Pero la verdad es que sí, unos se van, otros llegan y estamos en la idea de rejuvenecer. Esta es la meta que nos hemos planteado de aquí en adelante, rejuvenecer el movimiento, dar cabida a gente más joven y a ver si lo conseguimos.
Es complicado en una provincia como la nuestra, Alberto, tú que la conoces muy bien, despoblada en muchas de las zonas y también con gente muy mayor.
Efectivamente, tiene que ser muy complicado, pero a la vez es muy necesario. Yo lo considero, ¿verdad, Julia?, muy necesario porque, de alguna manera, es una vía para que estos mayores también se sientan útiles y se sientan valorados en el seno de la Iglesia.
Sí, lo que queremos conseguir es evitar la pasividad de la gente mayor y convertirla en gente activa y con ganas de vivir y de seguir adelante y con alegría y esperanza.
Ángela, ¿tú cómo ves este rejuvenecimiento del movimiento de vida ascendente desde la atalaya de los 25 años, casi bodas de plata?
Bueno, pues es difícil el empezar con grupos de personas jóvenes, como decimos nosotros, juventud, que no es tal, pero bueno. Sin embargo, yo sí que veo que cuando los grupos pues funcionan y tienen ánimo con las personas que los componemos ya mayores, pues mira, para mí lo que más valoro es que se hace una gran amistad entre las personas que conforman el grupo. Se adquiere también un equilibrio interior y, no sé, estamos más aptas a pertenecer más de lleno en las necesidades de la sociedad. Luego también, aunque seamos mayores, pero hay una gran participación cristiana en todas las actividades de la Iglesia. Y además, para mí lo principal es que se redescubre la fe. Y esta fe que tenemos desde siempre nos la afianzamos más y nos ayudamos unos a otros con las aportaciones que quedamos sin petulancias de preparaciones y de sabidurías ni de nada. Es simplemente con la vida normal y cotidiana, pues yo creo que sí, que redescubrimos un montón de cosas en nuestra fe.
Una espiritualidad diaria.
Sí.
Ángela, ¿qué tema vais a trabajar este año en el pastoral, en los grupos?
Bueno, pues conocernos más a fondo. Conocernos más. Me parece que tendrá precisamente el librito que nos dan todos los años la Nacional. Pues yo no sé, yo de memoria no me lo sé, pero te lo voy a decir ahora mismo. Vamos a ver cómo tenemos este año. Caminar, edificar y confesar.
Tres pilares. Julián, ¿lo habéis desarrollado? ¿Vais a desarrollar? ¿Quién nos va a desarrollar este...?
El día de la apertura de curso hacemos la presentación del guión, que este año responde a la llamada del Papa Francisco, y nos lo presentará nuestro consiliario diocesano. Y es caminar, edificar, confesar, sí.
¿Cada cuánto tenéis las reuniones de trabajo?
En la capital todas las semanas. Un día a la semana señalado, un ratito de una hora. Y en la provincia suelen reunirse también todas las semanas, pero hay pueblos que cada 15 días.
¿Cómo haces el seguimiento de los grupos de vida ascendente de la provincia? Porque tiene que ser complejo.
Sí, todos los años visito la mayoría o todos los grupos de la provincia. Y la verdad que es una de las actividades más gratificantes de vida ascendente, porque te reciben con una alegría, con los brazos abiertos. Todo, están abiertos a todo, son gente maravillosa, la gente de las zonas rurales.
¿En qué va a consistir la celebración del inicio de curso que vais a tener este próximo martes? Vamos a centrarnos ya en la cuestión más próxima, más inmediata. Julia.
Sí, pues el próximo martes, día 14, tenemos la apertura de curso en los salones parroquiales de la Trinidad. A las 11:30 pues nos reencontraremos todos con gran alegría, porque es una alegría muy grande encontrarnos todos de la provincia y de la capital. A continuación, don Antonio, nuestro consiliario, presentará el nuevo guión para este año, ya hemos dicho el título, y a continuación don Juan Agudo pues nos dará una conferencia sobre caminar. Y esperemos que nos cuente sus vivencias, que son muy interesantes. A la una cruzaremos a la iglesia de la Trinidad y tendremos la Eucaristía, celebrada pues con bastantes conciliarios y párrocos de las parroquias y de la provincia. Y a las 2:00 p.m. nos reunimos en un almuerzo fraternal, y allí es un rato muy, muy agradable. Hablamos con todos, cambiamos impresiones, nos comunicamos nuestra alegría, el entusiasmo para seguir comenzando, empezar un nuevo curso y seguir andando, bueno, pues con esa alegría que tenemos todos los mayores.
Ángela, ¿qué supone para ti este inicio de curso, el volverte a reencontrar con viejos amigos?
Pues mira, lo que acaba de decir Julia, muchísima alegría, porque empezamos otro nuevo curso, que Dios nos permite seguir todavía aquí, pasando calamidades, porque cuando ya cumples muchos años, como me pasa a mí, pues aunque quieras y crees que puedes con todo, no es así.
Bueno, pero lo seguimos cumpliendo,
no.
Ángela.
Pero con ánimo, con alegría, con interés, y sí, y uniéndonos unos a otros, conseguimos los fines que nos solemos proponer.
Bueno, desde aquí te agradecemos la presencia al otro lado del teléfono. Como bien decías, no podías estar aquí. Nosotros te agradecemos, bueno, pues esta no presencia física, pero sí tu voz, que tanto nos anima. Muchísimas gracias, Ángela, que te recuperes pronto para seguir con tu labor.
A todos vosotros y un gran abrazo, y que sigamos, aunque sea de esta manera, que no pueda personarme yo allí con vosotros, pero que lo podamos seguir haciendo.
Un abrazo muy fuerte, Ángela. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Y a Julia, bueno, pues la seguimos invitando, como cada año, a contarnos las vivencias desde Vida Ascendente. Muchísimas gracias por estar aquí y por acercarnos la actualidad de vida ascendente. Muchísimo ánimo para encarar este nuevo curso, este cuarto año. Muchísimas gracias, Julia.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer un poquito más nuestro movimiento.
Sabes que los micrófonos de COPE siempre están abiertos para el movimiento y para el tiempo. Muchísimas gracias, Julia.
Gracias.
Y a continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo, don Ángel, centradas en la familia, ya que se está celebrando en Roma el Sínodo por la Familia.
Durante el presente mes de octubre se celebra en Roma la primera etapa del Sínodo de los Obispos para recoger testimonios y propuestas de los peritos y padres sinodales. Esta asamblea extraordinaria se completará con la Asamblea General Ordinaria del año 2015. En ambos casos, la finalidad es buscar líneas operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia en el contexto de la evangelización. Son bien conocidos los problemas que en nuestros días asedian al matrimonio y a la institución familiar debido a una cierta mentalidad ambiental hedonista, permisiva e insolidaria. La familia atraviesa dificultades importantes por las presiones que sufre, particularmente con la plaga del divorcio, con la mentalidad antivida y con la insuficiente protección en los aspectos económico, social y de vivienda, o con el injusto tratamiento al que en estos campos muchas familias se ven sometidas. Especial dificultad en estos momentos son algunas legislaciones en favor de ciertas uniones que atentan contra el matrimonio y la familia. Por eso es tan sumamente necesario y apremiante presentar con autenticidad el ideal de la familia según el designio de Dios, basado en la unidad, los que corresponden mejor a las exigencias del corazón humano, aunque contrasten con las propuestas del mundo. Todos, sin excepción, estamos obligados a promover y fortalecer los valores y exigencias de la familia. Esta debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Nos vemos, pues, impulsados a afirmar que tenemos que desarrollar un especial cuidado por la familia y por su misión en la sociedad y en la Iglesia, creando itinerarios específicos de acompañamiento antes y después del matrimonio. Queremos expresar nuestra gratitud a tantos esposos y familias cristianas que con su testimonio continúan mostrando al mundo una experiencia de comunión y de servicio que es semilla de una sociedad más fraterna y pacífica. Nuestra reflexión se dirige también a las situaciones familiares y de convivencia en las que no se muestra la imagen de unidad y de amor para toda la vida que el Señor nos ha entregado. A todos ellos les queremos decir que el amor de Dios no abandona a nadie, que también la Iglesia los ama y es una casa acogedora con todos, que siguen siendo miembros de la Iglesia, aunque no puedan recibir la absolución sacramental ni la Eucaristía. Las comunidades católicas estén abiertas a acompañar a cuantos viven estas situaciones y favorezcan caminos de conversión y de reconciliación.
Escuchábamos las palabras de nuestro obispo. Podrán encontrar la carta pastoral completa en los diarios locales este fin de semana. Y a continuación les vamos a hablar de libros. Con nosotros Juan Cruz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué libros nos traes para este mes de octubre? Me imagino que referencia obligada a nuestra santa.
Sí, pero antes de empezar con Santa Teresa, vamos a echar una mirada a más corto plazo, porque mañana sábado, el día 11, se celebra la memoria litúrgica de San Juan 23, que recientemente ha sido canonizado. Entonces sí que me gustaría recomendar Diario del Alma, que es como unas confesiones del propio... Bueno, no quiero decir las confesiones, porque es una como rendición de cuentas de su vida espiritual. Es muy interesante porque comienza, es verdad que, bueno, pues con muy breves detalles, desde los 14 años cuando ingresa en el seminario hasta que, bueno, pues fallece siendo papa Juan 23. Entonces yo creo que es un libro interesante. Al principio se nos hace a lo mejor un poco árido, pero yo invito a la gente a que siga leyendo, porque con el paso del libro, de las páginas, va adquiriendo, bueno, pues un peso significativo. Me llama la atención dos cosas, y con eso terminamos de este libro. Uno es el celo, la dedicación y la preocupación del Papa Juan XXIII por su santidad. O sea, se ve desde que es pequeño cómo va siendo una constante en su vida, ¿no? Buscar esa santidad. Y otra cosa es la búsqueda de la humildad. Estas dos pinceladas para este libro que recomiendo, Diario del Alma.
Comentabas que se hacía árido al principio las páginas, pero también la experiencia se tiene que hacer poso en esas páginas a medida que avanzamos, ¿no?
Efectivamente. Es verdad que al principio, bueno, pues es muy elemental, son 14 años, se repite muchas veces lo mismo, es un poco repetitivo, pero luego va adquiriendo peso y solera.
Es como veo, como el buen vino, es decir, que con los años va ganando, efectivamente. Muy bien, Juancho. Y bueno, y de rabiosa actualidad, estamos en el año teresiano, estamos empezando. ¿Qué nos puedes traer sobre Santa Teresa?
De Santa Teresa hay muchas cosas. Obviamente, bueno, pues están ahí sus obras completas, que la gente pueda acceder a ellas. El libro de la vida, yo recomiendo, bueno, pues empezar por el libro de la vida, ¿no? Si alguien quiere meterse directamente con los escritos de la santa. Además hay algunas ediciones, como la que ha preparado el prior de los Carmelitas, Salvador Ross, en la BAC, que ya está el castellano pues actualizado, y en ese sentido, además de las notas y orientaciones, se hace fácil, ¿no? Pero de parte de las obras propias de Santa Teresa, que están publicadas en numerosas editoriales, he traído tres libros que están ahora mismo en la librería diocesana. Uno es un poco ya antiguo, de 1981, de Marcel Auclair. Este es un laico que escribió una vida de Santa Teresa de Jesús. Es una vida novelada, como la que hay también en la editorial Sígueme del Padre Larrañaga. Bueno, pues esta es una vida novelada y desde ese punto de vista, pues ágil, fácil de leer. Otra que acaba de salir, de un carmelita, Daniel de Pablo Maroto. Este fue profesor mío en la Universidad Pontificia de Espiritualidad. Santa Teresa de Jesús, nueva biografía, escritora, fundadora, maestra. Trata fundamentalmente, bueno, pues toda la vida de Santa Teresa, pero es verdad que presta atención pues a sus escritos, analizándolos y entrando en profundidad también en ellos y dándonos una muestra de lo que ella escribió, para una primera introducción también a esos escritos. Y por último, PPC ha publicado un cómic sobre Teresa de Jesús, escritora, fundadora y santa. Vemos que lo de escritora y fundadora aparece entonces con mucha frecuencia en subtítulos. Es de José Luis Serna la ilustración y el texto. Y obviamente para chavales más jóvenes, pues siempre es atractivo y una primera aproximación a la santa.
Sobre todo para los agentes de pastoral, para los catequistas.
También, sí, para que puedan, aparte de eso hay pues también otros materiales ya pues audiovisuales en internet para esas catequesis, y también desde el secretario de catequesis pues enviar alguna cosilla con motivo de esa semana más intensa que vamos a dedicar a la santa.
Recordemos dónde se encuentra la librería diocesana, que pueden encontrar estos volúmenes de los que nos has hablado.
Estos y otros, las obras completas de Santa Teresa, por supuesto, están en la librería diocesana, que está en la sede del Obispado de Segovia, calle del Seminario número 4, horario de 10 a 2 por la mañana solo, es la única pega y dificultad que tenemos, pero bueno.
Atienden pedidos para poderlo recoger por la tarde.
Efectivamente, así se puede hacer, ¿eh? A mí me pide gente cosas que no puedo ir por la mañana y yo se las cojo, o sea que hay esa disponibilidad.
Bueno, pues Juan Cruz, le tendremos cada mes dando las novedades literarias que se encuentran en la librería diocesana. Muchísimas gracias, Juancho, por acercarnos
a vosotros
a estas novedades. Y continuamos hablando de cultura, Alberto. En este caso, saludamos a don Jesús Santos. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Creo que el sábado tenemos un acto realmente especial en la catedral. ¿Qué nos puedes decir?
Pues sí, tenemos un acto que es un concierto organizado por un grupo de seminaristas de la moción de 1958 y 1959... y vamos a ofrecer un concierto de órgano a dos órganos, que es nuevo porque nunca se ha hecho a dos órganos de esta forma en la Catedral de Segovia, y la entrada es libre.
¿Quiénes son los organistas?
Los organistas son dos profesionales de Palma de Mallorca que están que vendrán hoy precisamente o mañana, y que ensayarán el sábado por la mañana, y por la tarde a las 8 es el concierto. Se llaman el señor Arnau y el señor Riera.
¿De qué música vamos a poder disfrutar de estos dos grandes organistas mallorquines?
Es una música, como le he dicho, de dos órganos. Y vamos a tener la oportunidad de oír a Gende, a Bax, a Arnau mismo, que él tiene, porque son dos profesionales de mucha categoría y también tiene una de las obras el suya. Tenemos dos o tres obras que son a un órgano y luego las demás que tocarán los dos órganos a la vez.
Concierto,
y esto es lo curioso.
Concierto de órgano en honor a San Frutos, al patrón de nuestra diócesis y de Segovia.
Pues sí, en honor de San Frutos, porque nosotros, un grupo de seminaristas, que nosotros oímos muchas veces estos órganos en la catedral, hemos pensado que teniendo dos órganos como tenemos en la catedral, que normalmente solamente hay uno en las catedrales, pues aquí tenemos la suerte de tener los dos, hemos pensado que es una forma de aprovechar esta situación y ofrecer una música de órgano y de dos a la vez a la ciudad de Segovia y a todos los que vengan, que sabemos que van a venir de Ávila, de Madrid, de Valladolid, etcétera.
Muy bien, Jesús, vamos a recordar entonces los detalles, en primer lugar invitando a todos nuestros oyentes y a todo el público de Segovia, porque nos has dicho y lo recordamos nosotros que es entrada libre, como se suele decir, hasta completar el aforo. Entonces el concierto es mañana sábado, ¿a qué hora?
A las 8 de la tarde.
Pues mañana sábado esta cita en la Catedral de Segovia a las 8 de la tarde, el concierto a dos órganos en honor a San Frutos. Muchísimas gracias, don Jesús, por traernos hasta nuestra ciudad y a todos los segovianos este concierto. Muchísimas gracias.
Vale, gracias tú. Adiós.
Bueno, pues de una cita, que era la cita en la catedral, mañana a las 8 de la tarde en este concierto de órgano, pasamos a otras. Alberto, ¿qué nos traes?
Pues que este año, con motivo del Día del Domún, el Secretariado Diocesano de Misiones organiza un cineforum. Será este domingo, el Día del Pilar, día 12, a las 5:30 de la tarde y en la parroquia de San Frutos. Se va a proyectar la película de Dioses y Hombres.
Y hemos de decir que comienzan ya las actividades en muchas parroquias y nos ha llegado la de la Unidad Pastoral de Palazuelos Tabanera, que nos informa del senderismo familiar de mañana sábado. El recorrido, el Berrocal de Ortigosa del Monte, adaptada, nos decían, sobre todo a familias. La salida está prevista a las 10:30 de la mañana en los salones parroquiales de Palazuelos. La vuelta está prevista a las 4 de la tarde. Nos indicaban que había que llevar bocadillo y agua.
Y organizado por Confer, el convento de las Madres Clarisas del Corpus acogerá una oración mañana sábado a partir de las 5 de la tarde.
También recordarles a todos ustedes que el domingo celebramos la Virgen del Pilar, aunque a efectos laborales se celebra el lunes. Yo no sé si nos puedes ampliar algo más de la celebración de la Virgen del Pilar.
Pues hombre, que como todos saben, además de ser la fiesta nacional de España, es la festividad del cuerpo de la Guardia Civil y también de los carteros, que muchas veces se nos olvida que es la patrona del cuerpo de correos, de carteros. Entonces, con un saludo muy especial desde aquí, tanto para los miembros del Instituto de la Guardia Civil como para los carteros, y con una felicitación muy especial en el día de su patrona.
Pues hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE.